Vamos a saludar a Sol Reymann, nuestra columnista de medio ambiente. Hola Sol, ¿cómo va?
¿Todo bien por allá?
Bien, todo bien. ¿Me escuchás bien vos, no?
Te escucho perfecto.
Dale,
Ya
buenísimo, ahora
resolvimos
sí.
los problemas técnicos de la
Perfecto.
virtualidad que
Te
quedaron en el pasado.
recibimos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por dónde vamos?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que todavía no hablamos, ya vamos no sé ni cuántos meses de columnas ambientales y todavía no habíamos hablado de algo que está muy relacionado con el activismo ambiental y que sin embargo me parece que muchas personas aún no entienden cómo es que se relaciona. Y esa temática es el vegetarianismo y veganismo. Seba, no sé si vos conocés a alguien, tenés a alguien conocido que sea vegano o
Seguro.
vegetariano.
Sí, muchísima gente conozco, sí.
Es una tendencia que cada vez es mayor. Yo creo que el año pasado mínimo muchísimas personas que conozco empezaron a repensar también su consumo. Creo más allá de si terminan poniéndose bajo un título o no, a disminuir también su consumo de carne. Pero también me parece que muchos todavía no terminamos o no terminan de entender en qué se relaciona nuestra alimentación con el calentamiento global, ¿no?
Totalmente. A ver, hay mucha desinformación. También es cierto que a lo largo de los últimos años se ha convertido en tendencia. Muchos lo han tomado como una moda, pero obviamente hay un trasfondo que seguramente vos vas a explicar mejor que yo, que es y que sirve, ¿no? Para comprender esta tendencia al veganismo o al vegetarianismo.
Total, total, y me parece que es interesante también, porque muchas veces, como es un colectivo que por ahí milita activamente por todas estas cosas en las que se piensa sobre el sistema de consumo, se puede incluso tildar, y muchas veces es tildado como un extremismo. Y me parece interesante entonces que pensemos hasta qué punto tienen argumentos que pueden ser válidos, que no pueden ser válidos, y empezar a entender algunos datos que no se saben tanto, queramos o no. Hay una tendencia que está siendo cada vez mayor en cuanto a la modificación del sistema de consumo y tenemos que poder entenderla, ¿no?
Sí, específicamente en un país como el nuestro, ¿no? Que tiene una
Claro.
tendencia histórica tanto a lo que tiene que ver con las carnes, a lo carnívoro. Bueno, está bueno que comience, como te digo, en un país como este, más allá de que es una tendencia mundial, que en la República Argentina comience a hablarse también de otro tipo de comida y de alimentación.
Totalmente, totalmente. Bueno, hoy yo creo que es un tema enorme y que se cruza con todo lo que es lo ambiental y el impacto ambiental en muchísimas aristas. No vamos a abarcar todo, pero sí me parece empezar a tantear y a tirar sobre todo algunos datos que siempre sé que nos gustan para entender un poco más justamente el impacto ambiental del consumo nuestro de carne y de la industria ganadera en realidad en sí.
Dale.
Quiero decir que varios datos que estábamos por charlar los saqué de un documental que es muy interesante para si les interesa todavía el tema y quieren informarse un poco más, que se llama Cowspiracy. Y es un documental que te voy a contar un poco de qué se trata porque me parece muy interesante y que todavía, a pesar de que se hizo hace 10 años, continúa reflejando una realidad. Es un documental de una persona que justamente escucha por ahí un dato que tiene que ver con el impacto de la industria ganadera y se pone como a googlear y a ponerse en contacto con ONGs ambientalistas de las más populares, de las más grandes que eran en su momento y que continúan siendo ahora, y se da cuenta de que estas ONGs se están enfocando sobre todo en el impacto de la extracción de combustibles fósiles, del petróleo, del gas y demás, que tienen un impacto enorme, ahora vamos a ver un poco más de eso, pero se asombra en esta contracara y es que no se enfocaban demasiado, no le daban demasiada importancia al impacto del sistema alimenticio. Cuando empieza a investigar un poco más,
Claro.
encuentra que el impacto es muy significativo. Entonces es interesante porque incluso en el ambientalismo, como tenemos muchas áreas con impacto, no se activa o no se pone en evidencia una sola área en específico, sino que se cuestiona un poco todo, ¿no? Y el
Claro,
impacto que tenemos. Sí.
Sí, te agrego antes que des los datos, que seguramente son interesantísimos. No me acuerdo ahora el nombre, pero vos lo habrás visto también. Un documental que habla, o mejor dicho, es la historia de una persona que se alimenta todos los días yendo a esta comida, a esta cadena de comidas rápidas de la M tan conocida, y que es impresionante. Por más que ya sabemos que esa comida no es sana, ni mucho menos, y que no tiene tanto que ver con lo que es carnívoro. Pero no sé si vos lo viste, es realmente tremendo, tremendo.
Yo no lo vi, pero sí escuché mucho sobre ese documental y la verdad que es muy loco, como también estamos tan automatizados, incluso ahora que la cuarentena a muchos nos hace trabajar más y no parar, a poner en el horno lo que tengamos, a pedir lo más rápido que llegue, y es un tema que terminamos dejando de pensar en nutrirnos y solo en llenarnos o comer, y bueno, pasan estas cosas también, ¿no?
Claro, no, es
Es
tremendo.
para una columna entera más, que me parece que también está buena sobre nutrición y que totalmente está relacionada con el ambiente,
Sí, e
porque
incluso estas cadenas de comida rápida y ambientalismo también se puede relacionar, ¿no?
sí, 100%,
Claro, por
100%. Pero
eso.
bueno, siempre nos quedamos con las ganas de más. Hoy
Dale,
vamos a
bueno.
enfocarnos un poco, igual ahora vamos a volver en el consumo de hamburguesas, es más, te lo voy a adelantar. Para tirarte un dato así gráfico potente, para comer esta hamburguesa que decíamos antes, para que llegue a nuestro plato, se gasta el equivalente a 2 meses de duchas cortas de agua. Una
Dos
hamburguesa.
meses de duchas.
Imagínate.
Claro.
Entonces, ahí es donde hablamos de. No es que es un extremismo o un capricho, sino que hay un montón de datos interesantes y que está bueno que sepamos y que empecemos a pensar con conciencia por detrás. Siguiendo con el agua, que creo que era muy gráfico igual lo que ya dije y que ya con eso nos quedamos bastante impactados, pero entendamos que para la producción ganadera se destina un tercio del agua del planeta y un 45% del suelo.
Claro, son cifras y tremendas, ¿no?
Sí, es una locura. Bueno, voy a tirarte creo una más y vamos a hablar, me parece, un poco también de qué implican estas cifras. Yo no vine a veganizar a todos los oyentes. Te entiendo que tenemos una cultura intrínseca con todo esto que vos decías, Eva, incluso acá en Argentina, de que somos un
Claro.
país productor de carne. Pero el tema es que está bueno que todos podamos empezar a ver también como todas las caras de esta producción, de esta forma de alimentación, de esta cultura, que podamos elegir y que podamos apoyar también a todos estos nuevos emprendimientos e industrias que se están desarrollando, que plantean una forma de vida diferente y que apuesta a un mundo en el que todavía podamos vivir porque no tengamos tanto impacto ambiental y podamos revertir el que ya estamos generando. Entonces, volvemos a otro dato. ¿Te acordás de las famosas emisiones de gases de efecto invernadero?
Sí.
Bueno, para el oyente despistado que se haya olvidado, estas son las principales causas del calentamiento global. Estos gases son los que captan el calor que emite la Tierra y los mantienen adentro, por ende siguen aumentando las temperaturas medias de la Tierra. Todo lo que hacemos, habíamos dicho, genera o emite gases de efecto invernadero. Y hablamos mucho en el programa a través de las columnas de, por ejemplo, la emisión de los aviones, ¿no? Un dato interesante que no va tanto por la industria ganadera es que el transporte global de trenes, camiones, tractores, barcos y aviones es el 13% de las emisiones globales. Ahora imagínate, pensá, si para vos la emisión de la industria ganadera es mayor, menor, igual a las emisiones de los trenes, camiones, tractores, barcos, aviones,
No,
de
yo
todo el
pienso que la
mundo.
industria del transporte debería emitir mucho más por la cantidad de vuelos diarios que hay en una época normal, la cantidad de trenes, barcos, camiones que circulan, supongo yo que debería ser superior.
Bueno, me encanta que que me hagas la segunda con esto, porque es una pregunta que claramente si viene de mí, probablemente la respuesta sea no, pero igual entendamos que trabajar con datos es como hay que agarrar todo con pinzas y entender bien qué estamos comparando. Acá estamos comparando lo que emiten solo los viajes, claro. ¿No? No la industria entera. Es muy difícil comparar estas cifras, pero está bueno justamente saberlo y entenderlo. Y sin embargo, pensemos la cantidad de viajes de todos los medios de transporte globalmente, es el 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero global. Y en cambio la industria ganadera total, para que la carne llegue a nuestro plato, tiene estimadas un 51% de las emisiones totales.
Ah, es tremendo. Tremendo, tremendo. Casi que quintuplica o cuadruplica.
Exacto, exacto. Entonces, por eso es que hay cada vez mayor cantidad de grupos que y personas que intentan encarar nuestra alimentación de otra manera. Porque hay alternativas. Y podemos otro día traer una nutricionista o a un nutricionista y que nos hable de la nutrición, porque eso es uno de los argumentos que la gente suele decir para no cambiar, ¿no?
Claro, pero sí. ¿Por qué tanto solo este 51%? ¿Por qué es tan grande?
Bueno, sí, es interesante porque en realidad ahí tenemos que entender, yo hablaba de los gases de efecto invernadero, que no es solo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que emite, por ejemplo, la industria de transporte y la mayoría de nuestras actividades. Pero la industria ganadera no emite tanto dióxido de carbono, sino que emite un gas que se llama metano, que tiene mucho mayor impacto a menor emisión. O sea, es un gas que es más eficiente al atrapar la radiación, el calor de la Tierra, que es lo que genera el calentamiento global. Entonces, con menor cantidad de metano, que igualmente se emite en gran escala, porque la producción global de carne es gigante, tenemos mayor impacto ambiental. ¿Se entiende?
Claro, ahora, avanzo varios casilleros en esta sí. narración, en esta explicación que nos estás dando, porque en los últimos tiempos se habló de lo que tiene que ver con carne orgánica, con carne agroecológica. ¿Qué les decimos a las personas que nos preguntan si eso no podría ser una opción?
Buenísimo. Bueno, es un tema complejo y al que nos tendríamos que expandir un poco más como dedicadamente y me parece que hoy no vamos a terminarnos explayando por eso porque realmente vamos a estar hablando mucho tiempo, pero lo que podemos entender es mucho más saludable la producción agroecológica orgánica. Sí, muchísimo, porque pensemos un poco en cómo se produce la carne, que está todas las vacas agrupadas y también es un argumento como muy contundente en los discursos veganos o vegetarianos, que no es muy ética la producción. Al no tener químicos, fertilizantes, pesticidas en los alimentos que se les da a los animales, es algo que es mucho más sano y que además tiene mayor impacto porque lo que propone es que la alimentación de, por ejemplo, las vacas sea con pasto, ¿sí? Y no con esta alimentación que generada especialmente para el ganado. Sin embargo, hay un tema. Como se usa pasto para la alimentación, se requiere de mucha mayor cantidad de espacio, de territorio, para la misma cantidad de animales. Y eso entonces, si se calcula, no alcanza para alimentar a la población global, ni de cerca. Se hace el cálculo, por ejemplo, de que para alimentar a Estados Unidos completo con población, o sea, con carne orgánica, no alcanzaría el plantar el pasto en el país entero para poder alimentarla. Entonces, no es una producción que sea sostenible o sustentable porque no alcanza al mundo entero para alimentarnos a todos de forma orgánica o agroecológica con la carne. Con otra producción, o sea, con producción de vegetales y demás, sí, es otra cosa. Pero la cantidad de metros, kilómetros cuadrados que se necesitarían, hectáreas, para alimentar a las vacas que alcanzarían para alimentar a toda la población global, no nos alcanza la tierra.
Claro. No, es tremendo.
Entonces, sí. A ver, en un mundo utópico, podríamos decir, bueno, si no hablamos de los argumentos éticos y todos los otros argumentos que tienen que ver con el vegetarianismo, veganismo, por ahí, si se come carne un poquito, una vez cada tanto y demás, el impacto ya disminuye muchísimo. Pero estamos hablando de una sociedad que es muy carnívora. Entonces también es eso lo que tenemos que empezar a pensar. Y hasta qué punto...
Sí. Me queda una pregunta, Sol, y que tiene que ver con esto de, a ver, que la mayor parte o la mayor proporción de la producción alimentaria está destinada a alimentar justamente seres vivos en vez de humanos. ¿Cómo es eso?
Sí, claro, porque en realidad destinamos muchísimo territorio a generar esta alimentación, o sea, este cereal, que luego va a ir para alimentar a la al ganado en vez de a los humanos. Si destináramos probablemente ese territorio a la alimentación de personas que hoy no tienen comida, solucionaríamos, estaríamos mucho más cerca de solucionar el hambre mundial que si continuamos destinando territorio a la producción de carne. De vuelta, no vine a veganizar o vegetarianizar a nadie. Sí, me parece que es una voz que se escucha cada vez más y que tiene argumentos que, como todo, tenemos que entender para poder decidir de forma consciente, para poder decidir qué medidas apoyamos, qué medidas no apoyamos, y también porque cada vez son más las alternativas que hay, que podemos probar, y que probablemente algunas nos gusten, y podemos siempre hacer un pasito a la vez, disminuir un poquito, y no quedarnos con lo que ya sabíamos y aprovechar con todas estas cosas nuevas, ¿no?
Claro, bueno, entonces, en síntesis, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir?
Bueno, podemos decir que el impacto ambiental que genera la industria ganadera no va por un tema de superpoblación, de que no alcanza a la población para alimentar a todos, sino que tenemos una sobrepoblación que consume animales y que si disminuiríamos nuestro consumo de animales, alcanzaría probablemente mucho más la producción alimenticia para alimentar a la población global. Recordemos que el ganado consume más de 100 veces el alimento que la población mundial. Se necesita 100 veces más de lo que necesita una persona para alimentar a una vaca. Entonces, y 6 veces más agua. Entonces, estamos en un mundo que históricamente siempre fue carnívoro, pero esto está cambiando, es una tendencia que está cambiando y que podemos entenderla, apoyarla, cada uno con un pasito más desde lo que tiene, y también entendiendo que claramente los discursos se pueden volver extremistas, pero que detrás de cada discurso, incluso el extremista, hay muchos vegetarianos, veganos o personas que están disminuyendo su consumo que no son extremistas y que, sin embargo, también tienen estos argumentos que los motivan a tomar decisiones y a activar por una causa que es por un futuro de todos, ¿no?
Totalmente, Sol. La verdad, clarísimo, has venido a explicar un tema que es central hoy. No sé si central, pero sí que es importante y que está tomando cada vez más relevancia en nuestro país específicamente, pero también en el mundo. Así que estuvo bueno. Para la próxima podemos hablar también de nutrición, de todo esto que decíamos al principio, que está bueno. Y le decimos a los oyentes que si se quedaron con dudas, consultas o algún comentario que quieran aportar, también lo pueden hacer @solreiman en Twitter, ¿no?
Exactamente.
Dale, te encontramos allí. Bueno, Sol, sí.
No, nada más. Buen final de semana para todos.
Igualmente, cerramos entonces la columna de hoy y bueno, ya va a ir faltando poco para volver al estudio, ¿no? Porque se levanta la cuarentena estricta, así que en una de esas, no dentro de tanto tiempo, nos vemos personalmente.
Ay, ojalá. Bueno,
saludos, Sol.
Chao.
Gracias. Sol Reiman, nuestra columnista de medio ambiente, dialogando con nosotros. Interesantísimo tema hoy esto del veganismo, esto del vegetarianismo. Y lo dijo ella, no vino a convencer a nadie de que se hagan veganos o vegetarianos, sino a explicar las ventajas que esto tiene.